Cálculo 2, clase 14. Encontrar funciones de tres variables que representan figuras geométricas simétricas. Cuando hablamos de calcular volúmenes usando integrales triples, básicamente estamos buscando el tamaño de algo en 3D, pero de una manera súper precisa. Imagina que quieres saber el volumen de una montaña, una gota de agua o una figura toda deforme. No se puede usar solo una fórmula sencilla como base o altura, porque estas formas no son tan simples. Entonces ahí entran las integrales triples. Lo que hacemos es partir del objeto en pedacitos súper pequeños, como cubitos diminutos. Cada cubito tiene un volumen que es extremadamente pequeño, y sumándolos todos a través de la integral, conseguimos el volumen total. Dependiendo de la forma del objeto, a veces conviene usar coordenadas cartesianas, x, y y z, pero otras veces es más fácil cambiar a coordenadas cilíndricas o esféricas, que se adapten mejor a las figuras que representan las ecuaciones. Se definen los límites de integración, que son como las fronteras del objeto. Se reemplaza la función f de x, y, z con 1. La integral triple representa el volumen. Es como si sumamos mini volúmenes. Medir y calcular el volumen de funciones que representan figuras geométricas simétricas. Escoger una escala apropiada para construir con plastilina la función seleccionada y medir de forma aproximada el volumen del objeto mediante la diferencia de volúmenes al sumergir el objeto en un recipiente con agua. Figuras geométricas simétricas en el espacio con funciones de tres variables. Veamos algunos ejemplos clásicos. Esfera, la ecuación general de una esfera centrada en el origen, es x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre a cuadrado más z cuadrado sobre a cuadrado igual a 1. Esto es z igual a más menos la raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado. En la siguiente figura vamos a encontrar la representación gráfica de una esfera de radio a centrada en el origen de coordenadas. X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a cuadrado. Esto es utilizando Wolfram Mathematics. Esta función describe la superficie de una esfera donde cada plano paralelo al eje XY genera círculos concéntricos. Su simetría es evidente en las tres dimensiones. Elipsoide. Un elipsoide es una generalización de la esfera. Su ecuación es x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1. Despejando la variable z, sería igual a más menos c que multiplica la raíz de 1 menos x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado. En la siguiente figura encontraremos la representación gráfica de un elipsoide centrado en el origen de coordenadas. X cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado más z cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Y la curva de nivel en z igual a 0, utilizando Wolfram Mathematics. Aquí los valores de a, b y c determinan las longitudes de los ejes. Dependiendo de la elección de estos parámetros, la figura puede ser más achatada o alargada en una dirección, pero mantiene su simetría en torno a los tres planos principales. Paraboloide hiperbólico. Una función que genera esta figura es x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado menos cz es igual a 0. Despejando la variable z sería igual a 1 sobre c, que multiplica a x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado. En la siguiente figura encontraremos la representación gráfica de un paraboloide hiperbólico centrado en el origen de coordenadas. X cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado menos cz igual a 0, utilizando Wolfram Mathematics. Este es un ejemplo de una superficie con simetría parcial. Aunque no es cerrada como la esfera o el elipsoide, su estructura en forma de silla muestra simetría en torno a ciertos planos. Hiperboloide de una hoja. Una función que genera esta figura es x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado menos z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1. Despejando tendríamos z igual a más menos c que multiplica a x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado menos 1. En la siguiente figura encontraremos la representación gráfica de un hiperboloide de una hoja centrada en el origen de coordenadas. x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado menos z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1. Este gráfico está siendo utilizado con Wolfram Matemática. Un hiperboloide de una hoja es una superficie cuádrica que se asemeja a un taco de aguja o de agua, una rueda de pizza, se caracteriza por tener una única lámina continua y se genera al rotar una hipérbola alrededor de un eje no focal. Paraboloide elíptico. Una función que genera esta figura es x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado menos z por c igual a 0. De donde, despejando z, sería igual a 1 sobre c que multiplica a la x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado. En la siguiente figura encontraremos la representación gráfica de un paraboloide elíptico centrada en el origen de coordenadas. X cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado menos c por z igual a 0, utilizando Wolfram Matemática. Un paraboloide elíptico es una superficie tridimensional con forma de cuenco o plato definida por la ecuación donde a y b son parámetros que determinan la forma de la elipse en la sección horizontal. Sus secciones verticales son parábolas y las horizontales son elipses. Cono cuadrático. Una función que genera esta figura es x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado menos z cuadrado sobre c cuadrado igual a 0, que despejando tendríamos que z es igual a más menos c que multiplica a la raíz cuadrada de x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado. En la siguiente figura encontramos la representación gráfica de un cono cuadrático centrado en el origen de coordenadas. X cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado menos z cuadrado sobre c cuadrado igual a 0. Esto es utilizando Wolfram Matemática. Un cono cuadrático o simplemente un cono es una superficie tridimensional definida por una ecuación cuadrática que se caracteriza por tener una forma similar a un cono geométrico. ¿Cómo calcular el volumen de un cuerpo no simétrico mediante el principio de Arquímedes? Calcular el volumen de un cuerpo sumergido en un fluido usando la ley de Arquímedes es una técnica muy útil y sencilla cuando entiendes bien el concepto. El principio de Arquímedes dice que un objeto total o parcialmente sumergido en un fluido experimenta una fuerza vertical hacia arriba llamada empuje, que es igual al peso del volumen del fluido que ha sido desplazado. Es decir, el fluido empuja al objeto con una fuerza equivalente al peso del líquido que el objeto mueve al estar sumergido. Y aquí está el truco. Como el empuje depende directamente del volumen de aquel fluido desplazado, podemos usarlo para calcular el volumen del objeto. Primero, necesitamos medir o calcular el empuje. Esto se puede hacer de dos maneras, midiendo la diferencia de peso del objeto en el aire y sumergido en el fluido, o directamente midiendo las fuerzas que el fluido ejerce sobre el objeto. La forma más práctica es pesar el objeto en el aire, peso real, y luego pesar el objeto sumergido en el fluido, peso aparente. La diferencia entre ambos pesos es el valor del empuje. Matemáticamente, esto se puede expresar como empuje es igual a peso real menos peso aparente. Luego, recordando que el peso es igual a la masa por la densidad y que la masa del fluido desplazado es el volumen desplazado por la densidad del fluido, m igual a densidad por volumen, podemos escribir empuje es igual a la densidad del fluido por el volumen del objeto por la gravedad. Despejando para encontrar el volumen del objeto, tenemos que el volumen del objeto es igual al empuje para la densidad del fluido por la gravedad. En esta fórmula, b del objeto es el volumen que queremos encontrar. Empuje es la fuerza medida o calculada de la densidad del fluido. Es la densidad del fluido, por ejemplo, el agua aproximadamente 1000 kilogramos sobre metro cúbico a temperatura ambiente. G es la aceleración de la gravedad, que en la Tierra es aproximadamente 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Así que el procedimiento básico sería pesar el objeto en el aire, pesar el objeto totalmente sumergido en el fluido, calcular la diferencia de pesos, ese es el empuje, conocer la densidad del fluido, o la mide si es necesario, usar la fórmula para calcular el volumen. Este método es muy útil, sobre todo para cuerpos de forma irregular, donde sería muy difícil medir el volumen de manera geométrica directa. Además, es un principio que se usa no solo en física básica, sino también en ingeniería naval, medicina para medir volúmenes corporales y en diseño de dispositivos de flotación. ¿Cómo calcular el volumen de un cuerpo sumergido en un fluido? Es un método menos preciso que el anterior, sin embargo, es más sencillo. Para calcular el volumen de un cuerpo sumergido en un fluido, usamos el principio básico de desplazamiento de fluidos. Cuando un objeto se sumerge, desplaza una cantidad de fluido igual a su propio volumen, si está totalmente sumergido. Así que, si podemos medir cuánto fluido se desplaza, podemos saber el volumen del objeto. Una manera sencilla es usando un recipiente lleno de agua hasta el borde, se sumerge el objeto completamente y se recoge el agua que se derrama. Luego, simplemente se mide el volumen de esa agua desplazada, por ejemplo, usando una probeta o un vaso medidor, el volumen del agua desplazado será igual al volumen del objeto. También se podría realizar en un recipiente cilíndrico sin escalas de medición. Primero, se mide el diámetro interior del recipiente y se divide para dos y se encuentra el valor del radio R. Segundo, se calcula el área circular interior del recipiente por medio de la ecuación área circular interna pi por radio al cuadrado. Tercero, se coloca agua en una cantidad tal que el cuerpo se pueda sumergir totalmente. Se mide la altura del nivel de agua H1. Cuarto, se introduce el cuerpo de tal manera que se encuentre sumergido totalmente. Se mide la nueva altura del nivel de agua H2. Quinto, el volumen del cuerpo es el mismo volumen desplazado de agua. Se determina como volumen del cuerpo sería igual a pi radio cuadrado, que multiplica H2 menos H1. Ejemplo, imagina que tienes una piedra de forma irregular y quieres saber su volumen. Método, desplazamiento de agua. Llenas un vaso medidor hasta un cierto nivel, por ejemplo, 200 mililitros, sumerge la piedra completamente en el agua. El nivel sube hasta 260 mililitros. El volumen de la piedra es simplemente la diferencia de volúmenes. 260 mililitros menos 200 sería igual a 60 mililitros. Entonces, la piedra tiene un volumen de 60 mililitros o 0,0006 metros cúbicos. ¿Cómo construir un volumen simétrico? Construir un volumen simétrico consiste en crear una figura tridimensional donde una parte sea el reflejo de la otra respecto a un plano, un eje o un punto. La simetría en los volúmenes es muy importante en ingeniería, arquitectura y diseño, porque ayudan a lograr estructuras equilibradas y estéticamente agradables. Para construir un volumen simétrico, primero debes elegir el tipo de simetría que vas a usar. Simetría axial. El objeto se refleja a lo largo de un eje, por ejemplo, el eje X, Y o Z. Simetría respecto a un plano. El volumen se refleja sobre un plano, como el plano XY, YZ o XZ. Simetría central. Todo punto del objeto tiene un punto simétrico respecto a un centro. El primer paso es diseñar o dibujar la mitad o una sección del volumen. Esta parte inicial puede ser cualquier forma, un perfil curvo, una figura plana o un contorno sencillo. Una vez que tienes la mitad, aplicas la reflexión correspondiente. Por ejemplo, si hace simetría respecto al plano YZ, cada punto X, YZ se transforma en menos X, YZ. Si hace simetría respecto al eje Z, cada punto X, Y, Z se refleja en menos X, menos Y, Z. En términos prácticos, esto puede ser tan sencillo como dibujar un perfil en papel y luego calcarlo invertido al otro lado. O en programas de modelado 3D, copiar y reflejar la mitad del modelo. Otra forma de construir volúmenes simétricos es usando rotación. Si tienes un perfil, por ejemplo, el contorno de una copa, puedes girar alrededor de un eje para formar un volumen de revolución, como una esfera, un cilindro o un jarrón. Este tipo de construcción también produce volúmenes perfectamente simétricos. Finalmente, es importante asegurarse de que las uniones o bordes coincidan exactamente. Una buena práctica es construir primero el volumen básico, aplicar la simetría y luego hacer pequeños ajustes para mantener la continuidad y suavidad de la forma. En resumen, Construir un volumen simétrico es diseñar una parte del objeto, luego reflejarla o girarla siguiendo reglas claras de simetría, asegurándote de que todo encaje perfectamente para lograr una figura equilibrada y armoniosa. En el siguiente enlace, que encontramos en el aula virtual, vamos a tener un ejemplo de cómo construir una maqueta de un sólido de revolución. En resumen, tanto el empuje como el volumen sumergido son conceptos interrelacionados que explican cómo un cuerpo se comporta dentro de un fluido. Y su estudio es crucial para aplicaciones prácticas en ingeniería, física y otras áreas científicas. Ejemplos prácticos. Flotabilidad de un barco. Un barco flota debido a que su diseño asegura que el volumen sumergido genera un empuje igual a su peso total. Aunque esté construido con materiales de alta densidad, como el acero. Por ejemplo, si el peso del barco es D, el volumen sumergido debe desplazarse un fluido de igual peso, asumiendo agua con el volumen sumergido sería sumergibilidad de un submarino. Los submarinos ajustan su flotabilidad, controlando el volumen de agua en sus tanques de lastre, modificando el volumen sumergido y equilibrando el empuje con su peso. Densidad relativa en hidrometría. Los higrómetros flotantes utilizan el principio de Arquímedes para medir la densidad de líquidos. La altura a la que flote el dispositivo está directamente relacionada con la densidad del fluido. Representaciones gráficas. Empuje en función del volumen. Un gráfico lineal puede representar el empuje como una función directa del volumen sumergido con pendiente proporcional. Comparación de densidades. Diagramas de barras pueden ilustrar relación entre las densidades del cuerpo y del fluido, ayudando a visualizar la flotabilidad relativa. Interpretación práctica. Los principios de empuje y volumen sumergido tienen aplicaciones diversas. Ingeniería naval, diseño de embarcaciones, submarinos y plataformas flotantes. En aeronáutica, análisis de flotabilidad en aeronaves de rescate anfibio. En medicina, uso de principios de hidrostática en terapias acuáticas y pruebas de composición corporal. En la industria, evaluación de densidades y flotabilidad en líquidos industriales. Conclusión. El empuje y el volumen sumergido son conceptos fundamentales en la hidrostática que explican el comportamiento de cuerpos inmersos en fluidos. Estas ideas, respaldadas por una teoría matemática rigurosa, tienen aplicaciones prácticas en campos diversos, desde la ingeniería naval hasta la medicina. Comprender estos principios no solo enriquece nuestra visión del mundo físico, sino que también nos permite aprovecharlos para resolver problemas reales y diseñar soluciones innovadoras. Calcular el volumen mediante integrales triples y comparar resultados. Teoría sobre cálculo de volúmenes de cuerpos mediante integrales triples. Calcular un volumen mediante integrales triples es una herramienta muy poderosa en matemáticas y física, sobre todo cuando el objeto o la región que queremos medir tiene una forma complicada, a diferencia de las figuras simples, como cubos, esferas, donde tenemos fórmulas directas. Las integrales triples nos permiten encontrar el volumen de cualquier sólido irregular. La idea básica es dividir el volumen en una cantidad infinita de pequeños prismas o cubitos, luego sumarlos. El volumen de cada cubito y esa suma infinita se representa usando una integral triple. El procedimiento general para calcular el volumen mediante una integral triple es el siguiente. Definir la región de integración. Primero debes entender cuál es la región del espacio que quieres medir. Esto incluye identificar los límites de integración para las variables de x, y y z. Plantear la integral. Si solo quieres calcular el volumen, la función que integra es simplemente f de x, y, z igual a 1, ya que estamos sumando volúmenes puros, no valores variables como masas o densidades. Entonces, la integral triple se ve así. La integral triple de la función 1 de un diferencial de volumen v sobre un contorno v, donde v es la región que estás considerando y dv representa el volumen infinitesimal. Elegir el sistema de coordenadas dependiendo de la forma del objeto puede ser más fácil usar diferentes coordenadas. cartesianas de X, Y, Z para figuras cuadradas o rectangulares, cilíndricas R, Z y Z para figuras con simetría circular o tubulares, esféricas Rho, Z y Phi para figuras esféricas o semiesféricas. Cambiar de coordenadas también cambia el diferencial de volumen. Por ejemplo, en cilíndricas es R de R de Z, y en esféricas es Rho cuadrado seno de Phi de Rho de Phi de Z. Establecer los límites de integración. Aquí se decide de qué valor a qué valor va cada variable. Por ejemplo, X podría ir de 0 a 2 y de una función de X hasta otra función de X, y Z desde una base hasta un techo que depende de X y Y. Resolver la integral, integrar primero con respecto a una variable, la que está más adentro, luego a la siguiente y finalmente a la última. Es importante respetar el orden correcto para que los límites tengan sentido. Interpretar el resultado. El número final que se obtiene es el volumen de la región que fue definida. Aplicaciones prácticas. El cálculo de volúmenes mediante integrales triples tiene muchas aplicaciones en la vida real. Por ejemplo, en ingeniería se utilizan para determinar el volumen de materiales de formas irregulares. En astronomía, para calcular el volumen de cuerpos celestes como planetas o estrellas. Y en medicina, para determinar el volumen de órganos o áreas específicas del cuerpo humano, utilizando imágenes médicas. En el siguiente enlace tendremos un ejemplo detallado sobre el cálculo de volumen de un paraboloide mediante integrales triples en coordenadas cartesianas.